el PAN en esta nueva legislatura va, y lo han anunciado de una manera muy clara, por una contrarreforma fiscal. Tenemos en la línea a la diputada panista Minerva Hernández, que suena mucho como la propuesta de Acción Nacional para presidir la Comisión de Hacienda. Diputada, muy buenas tardes, muchas gracias por tomarnos esta llamada.
Muchísimas gracias, apreciado Raimundo, qué permiso me estás dando. Oye, siempre es un gusto.
Siempre se burlan de nosotros, ustedes saben tantas cosas y nosotros no, y siempre dicen que sabemos más que ustedes.
No, encantada de poder conversar contigo, y gracias por la flor.
No, hombre, Minerva, ¿qué es lo que están preparando en la fracción del PAN en la Cámara de Diputados para, pues, ir ya a contrarrestar la reforma fiscal que desde el principio a la fecha el PAN se ha opuesto?
Pues, partiendo del hecho de reconocer que la reforma fiscal está definitivamente inhibiendo la inversión en México, esto es un hecho, hay que hacer ajustes. ¿Cuáles? Pues hemos estado abiertos al diálogo, a escuchar las diversas propuestas, tanto de los ciudadanos como de diversos sectores de la economía. Y en este caso, pues se han planteado en lo que hemos dado por llamar nuestra plataforma legislativa, que dicho sea de paso, pues es lo que ofertamos andando en campaña política recientemente. Así que en esta ocasión, pues no podemos perder de vista el contexto en el que nos encontramos sin más, ¿verdad? Pobreza, desigualdad, estas de inversión pública que se refleja en un reducido crecimiento, en fin. Entonces, pues estamos pretendiendo retomar ese esquema jurídico fiscal que estuvo vigente del 2002 al 2013 y que es ampliamente conocido como la depreciación acelerada.
Ahora, ¿qué es lo que a ustedes les gustaría para impulsar la inversión, para tratar de estimular una vez más un alto crecimiento económico?
Bueno, sentimos que hay que detonar el mercado interno y una manera de promoverlo, pues es precisamente fortalecer a los agentes económicos, al sector empresarial, a la pequeña y mediana empresa, a la gran empresa también, a todos aquellos que erogan para invertir, invertir en bienes de capital, pues.
¿Pero cómo se puede estimular el mercado interno si no existe una política industrial desde los 80s?
Ese es un buen planteamiento. No, tú lo dices muy bien, no podemos ver los temas de manera aislada. Yo creo que todos van concatenados, ¿verdad? Yo ahora quisiera referirme al tema de esta propuesta que estamos haciendo, que bueno, tuvo su vigencia, tuvo su impacto, y ahora que dejó de con la reforma del 2013 existir, pues metió en aprietos a muchos empresarios por la falta de seguridad jurídica.
Pero aquí no se resuelve el tema de estimular el consumo interno a través de qué tipo de política industrial. ¿No sería primero la gallina y luego el huevo?
Tienes toda la razón. Yo creo que tienen que ir de la mano, no aisladas. En Acción Nacional, bueno, estamos convencidos de que hay que crear mejores condiciones para el desarrollo económico, para que esto tenga su impacto en la expansión del mercado, en la creación de mayores y mejores empleos y finalmente en crecimiento. ¿Verdad? Que hay que fomentar eso que queremos hacer nosotros a través de esta iniciativa. La vemos como un vehículo a la inversión en bienes de capital, en activos fijos, que permitan pues tener el beneficio de mejorar, ¿qué te digo?, tecnológicamente, de adquirir más activos para que se produzcan mejores bienes, para que la prestación de sus servicios sea más óptima. En fin, es un círculo virtuoso. Y hoy, al contrario, estamos inmersos en un círculo vicioso, ¿verdad? Que no hay empleos, que no hay crecimiento, que no hay inversión, ni pública, y la privada pues la inhibimos.
A ver, bueno, no quiero yo parecer ni aguafiestas de los dos deseos ni un simple abogado del diablo, pero hay algunas cosas que me llaman mucho la atención. Mira, por ejemplo, esto aparte de la inversión. Ayer el INEGI dio a conocer pues la inversión fija, y la inversión fija pues tuvo un pequeño incremento Ha tenido algunos incrementos a lo largo de este año y ayer tuvo el mejor incremento después de enero de este año, particularmente en el sector de las manufacturas. Es decir, hay más equipo y bienes de producción, hay más inversión inclusive por parte de los del sector empresarial, pero hay un problema que vemos como de crecimiento, del crecimiento. Estamos en 2.2%, posiblemente lleguemos a final de año a 2%, pero ese 2% no se puede plantear que es un 2% nacional. No tengo yo los datos en este momento a la mano, pero pienso que el norte del país pues crece, debe estar creciendo a un 5 o 6%, y que ese jalón al 2% o incluso 1.9%, como lo están estimando algunos analistas, tiene que ver con esta parte muy abandonada y de muy poca inversión en el sur del país. ¿Cómo se puede resolver, cómo se puede llegar a este círculo virtuoso y romper este círculo vicioso más allá de los enunciados? ¿Cuáles serían, qué es lo que tú estás viendo como, déjame planteártelo, paso 1, 2 y 3 para ir rompiendo este círculo vicioso?
Mira, yo creo que hay que partir de reconocer cómo nos encontramos y a partir de entonces hacer los planteamientos de impulsar el presupuesto hacia el crecimiento. ¿Qué nos pasa ahora? Que si tú pones en una balanza gasto corriente contra gasto de inversión, pues con mucho pesa más en el presupuesto el gasto corriente, el gasto infructuoso, el gasto que no produce y que precisamente no genera crecimiento. Entonces hay que profundizar, estamos con una gran expectativa de recibir el paquete económico y pues hacer las cirugías que sean necesarias, ¿verdad? Si son mayores, pues hay que hacerlas mayores. Sí, hay poco recurso canalizado a la inversión. Y tú sabes que la inversión, pues en una buena medida, es el motor del desarrollo. Sí. Entonces hay que verlo integral.
Entonces, aquí ya vamos encontrando los puntos. Sí. El sector privado ha estado platicando con el secretario de Hacienda desde hace un buen tiempo sobre la posibilidad de deducibilidad de impuestos en inversiones y que se amplíe la... algunos gastos fijos que pudieran que puedan incrementar la deducibilidad de impuestos. ¿Lo están viendo de esta manera también en el PAN?
Mira, yo te diría que estamos en la mejor disposición de profundizar. A ver, históricamente hemos venido recaudando, ¿qué te gusta? Los últimos 70 años, en promedio, el 10% del Producto Interno Bruto. ¿Y cuál es el costo que eso tiene? Es decir, ¿cuál es el gasto fiscal que representa? Aproximadamente 500 mil millones de pesos. Te hablo de 3 a 4 puntos del PIB. O sea, no hemos logrado superar esa proporción. Entonces, hay que hacer una revisión completa de cada renglón de ingresos y también de cada renglón de gastos. Porque nos pasa también una cosa muy curiosa en materia de presupuesto. Y yo te hablo del presupuesto tratando de abarcar los dos caras de la moneda, tanto el ingreso como el gasto, ¿verdad? Aprobamos en el Congreso de la Unión tradicionalmente un presupuesto que, bueno, es una estimación de los ingresos a recibir. Pero resulta que tradicional e históricamente se han venido recibiendo cifras mayores a las que se votan y se aprueban en el Congreso de la Unión. No obstante, esos excedentes, por llamarles de algún modo, pues no son sometidos a la aprobación del Congreso de la Unión y se aplican discrecionalmente. Y cuando vemos o tratamos de indagar a qué renglones del gasto se aplican, pues nos damos cuenta que a todo menos a la inversión que detone el crecimiento. Eso por un lado.
Sí.
Y luego por otro lado te diría también que...